¿Qué tal están, damas y caballeros? Es jueves, es 28 de mayo del 2020. Créanme que darles cifras, y entender el carajal de las cifras que facilita Sanidad, complementadas por las comunidades autónomas, con descuentos, con encajes nuevos, con nuevos fallecidos, quitando fallecidos anteriores, rebajando o controlando la desaparición de 50.000 pensionistas. Y una cosa y otra es hacerse un lío de proporciones cósmicas. Yo, así que, miren, los últimos datos conocidos ayer y referidos hasta el 12 de marzo demuestran que se han registrado 43.000 fallecidos, más de lo que cabría esperar según la serie histórica en el mismo periodo. Si a esos 43.000 le restamos los 27.000 reconocidos por coronavirus, quedan 16.000 fallecidos previsiblemente por coronavirus. Aquí, afortunadamente, en fin, Fernando Simón se abstuvo de soltar alguna butad. Y lo que sí nos dijo, para animarnos a la prudencia, es que una sola fiesta de cumpleaños puede desencadenar una ola de nuevos contagios. Pues hombre, a lo mejor viniendo de un portavoz con más credibilidad, pues sería digno de tener en cuenta, ¿no? Nos lo está diciendo la misma persona que esta semana nos aseguró que una manifestación de 150.000 personas había tenido un impacto marginal en la expansión del virus. O sea que, ¿qué les voy a decir? Bueno, y sigue, damas y caballeros, la purga en la Guardia Civil. En apenas un mes, este gobierno ha conmocionado a la Guardia Civil con decisiones que, además, al coincidir con el estado de alarma, si me permiten, son más preocupantes. Primero hizo decir al jefe del Estado Mayor del Cuerpo, al general Santiago, ¿se acuerdan?, que una de sus tareas iba a ser minimizar las críticas por a la Moncloa. Después se ha cargado al coronel Pérez de los Cobos por cumplir con su deber y atender la petición de un juez. Horas después provocó la salida del director adjunto operativo, el general Zeña, que también se había negado a destituir al anterior. Y además, para rematar, ha relevado también al número 3, el teniente general Santa Fe, bastante próximo a Laurentino Zeña. Recuerden ustedes que esto empezó nada más cuando llegó Sánchez al gobierno con la moción de censura, y lo primero que hizo fue destituir al coronel responsable de la emblemática UCO, a Sánchez Corbí. Dijo, pérdida de confianza, eso les va a sonar. Miren, todos los relevos son de gente, de profesionales, con una hoja de servicios que ya quisiéramos. Intachable. Bregados en los servicios más duros, terrorismo, corrupción, separatismo, lo que quieran. Y es bastante inquietante, y lo dice todo, que los únicos que han celebrado esas destituciones han sido Bildu y Esquerra Republicana. De todo esto, y luego Pablo Iglesias reaccionó a las críticas de ayer diciendo, están animando ustedes a una insurgencia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tengan cuidado, la democracia está en peligro. Este hablando de que alguien pone en peligro la democracia. Todo eso coincide con muchas decisiones que, puestas en secuencia, son muy preocupantes. La concesión a Sánchez de poderes excepcionales con un estado de alarma artificialmente prolongado. La designación de una ministra como fiscal general. Y luego la promoción de afines en la abogacía del Estado, que utilizan a su servicio, como ya ahora se comentará debidamente. Y luego los pactos con el separatismo en todo, para todo, estigmatizaciones, persecución de la crítica en medios y en la calle. Y las acusaciones del vicepresidente a la oposición, que encima promueve un golpe de Estado después de una purga inaceptable de la Guardia Civil. ¿Qué está pasando en España? Pues seguramente nada bueno. Marlaska fue el protagonista de la sesión parlamentaria de ayer. Escuchó ataques, recriminaciones, se la sacó de encima como pudo. Y un detalle, lo que no escuchó fue una sola palabra de apoyo del presidente del gobierno. Durante el debate, Vox anunció la próxima presentación de una querella contra la directora general. Y esto nos lleva, por cierto, a preguntarnos, ¿en qué momento dejó de estar en vigor aquel acuerdo en virtud del cual los políticos imputados tenían que dimitir? Oye, ¿dónde están todos los Savonarolas de hace unos años? Aquella exigencia de ejemplaridad en la vida pública. ¿O es que la exigencia de dimisiones, como la infalibilidad de los informes de la Guardia Civil, solo era aplicable a Rita Barberá, a Ana Mato y no a José Manuel Franco, que es del PSOE? La crisis del Ministerio del Interior fue el tema central de la sesión de control del Gobierno y, hombre, permitió confirmar algunas estrategias que ya les apuntábamos ayer en este programa. La descalificación de la Guardia Civil, las terminales mediáticas del Gobierno, El País y luego toda la prensa basura digital, fue amplificada por personajes como Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, que arrimó el ascua a su sardina golpista y no hizo más que seguir la senda de la verdad que le habían trazado todos otros, ¿no? La Guardia Civil miente en el informe, como mintió en los informes sobre el golpe en Cataluña, etcétera, etcétera. Por ejemplo, otro periódico basura de la división acorazada Brunetillo, que me perdonen los de la Brunete por utilizar su nombre para compararle con esta gentuza de Público. De los Cobos, a la cabeza de la facción del Opus que sigue controlando la Secretaría de Estado de Seguridad. Estos son la banda de la porra, señalando a la gente que debe ser purgada en el Ministerio del Interior. Oh, y apuntemos, a ver a cuántos le hacen caso. Hoy es sorprendente El País. Se abona a esa tesis, el Gobierno se considera víctima de un pulso de los jefes de la Guardia Civil. Ojo a este párrafo. En el Ejecutivo hay una creciente preocupación con la tensión contra el Gobierno que se está calentando no solo en la oposición de PP y Vox, algo que era esperable, sino también en sectores de la justicia, Guardia Civil o policía. A nadie le sorprende que esos tres mundos decisivos del Estado estén dominados por conservadores. Siempre fue así. Ojo a SDS. El pasaje es tremendo. Esta semana se cumplen 2 años de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Bueno, en fin, no voy a entrar en consideraciones de cómo estaba España entonces y cómo está hoy. Solo recordaré que el detonante de aquella operación Frankenstein, en la que seguimos instalados, fue un párrafo manipulado por un juez amiguete, vergonzoso, en una sentencia judicial que, por cierto, le ha costado la recusación al juez que la redactó. Y de aquellos polvitos, este lodazal. Miren, todos los populistas, ya se lo decía ayer, sean Berlusconi, Bolsonaro, Trump, Chávez, Salvini, Orbán, Kaczynski, Iglesias, a ratos Pedro Sánchez, comparten un comportamiento común: presentarse como víctimas de una conjura de las instituciones frente a la voluntad del pueblo. Son las instituciones, los sistemas de contrapesos de la democracia. La justicia independiente, la prensa libre. Eso es lo que pone coto al poder. Y por eso las atacan sin ningún miramiento. Y por eso, en cuanto pueden, intentan controlarlas sin ningún tipo de pudor. Hay muchos medios que se hacen cruces ante la vehemencia de las partes, claro que debidamente fraccionadas y filtradas del informe, han conocido, y luego la vehemencia del informe de la Abogacía del Estado contra la juez que está investigando el 8M. Y ojo, es una posición que además obligará a intervenir a la Fiscalía, que hasta ahora nunca recurrió las decisiones de la juez. Veremos qué sucede a partir de ese momento. Y luego, ayer llegó una buena noticia de Europa. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, presentó un plan de reconstrucción económica de 750.000 millones de euros que se van a sufragar con una emisión de deuda europea. A España, segundo país más beneficiado después de Italia, podrían corresponderle hasta 140.000 millones. 75.000 en toma y no te pregunto. Y 63.000 en créditos. Eso, oiga, es más del 10% de nuestro PIB. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Que esa es otra. Son las 7:10. las 6 y 10 de la mañana de un día, hoy, de este jueves, que hace el número 75 de este confinamiento, que no sé yo si... Que no sé yo si. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Permítanme ustedes ahora completar toda la información del día en algunos titulares. A la espera.
Los 3.000 trabajadores de la planta de Nissan en Barcelona van a conocer hoy la decisión de la compañía, que podría cerrar la factoría y llevársela a otra ciudad de China, Estados Unidos o Japón.
Rescate.
España podría recibir 140.000 millones de euros de la Comisión Europea, la segunda cifra más alta, solo por detrás de Italia. Bruselas ha aprobado un plan de 750.000 millones para recuperar la economía. Las ayudas estarían condicionadas a que los países se comprometieran a realizar reformas.
Golpeados.
Un informe del Banco de España constata que España sufrirá una mayor recesión que Alemania, Francia e incluso Italia. Se explica por nuestra dependencia del turismo, la hostelería y la restauración. Las islas, Madrid y el País Vasco serán las más afectadas.
Partidazo de COPE, fútbol todos los días.
La federación ha dado el ok para que las 11 jornadas que quedan de liga se puedan jugar también en lunes y viernes. Lo permite después de que el juez haya dado la razón a Rubiales. Establece que la jornada en España es sábados y domingos, y para que se juegue lunes y viernes, federación y liga tendrán que llegar a un acuerdo. Este fin de semana podemos conocer el calendario completo y la liga arrancará el jueves 11 de junio con el Sevilla-Betis. Mientras en Italia deciden hoy si vuelve la Serie A, y el director deportivo del Inter de Milán dice que si el Barça quiere a Lautaro tendrán que pagar su cláusula de 111 millones. Y en baloncesto, Valencia acogerá el final de la Liga CB entre el 17 y el 30 de junio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía. Un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cada día que pasa el enfrentamiento Guardia Civil-Ministerio del Interior da nuevos coletazos. Lo último ha sido la caída del segundo general de la cúpula. ¿Sabemos algo más, Juan Baño?
Marlaska ya no habla de pérdida de confianza, sino simplemente de remodelación.
Estamos en un plan de remodelación del equipo del Ministerio del Interior. Que la gente que trabaja conmigo, directora de Guardia Civil, secretario de Estado, están conformando sus equipos. Libre designación, señores.
El último cese acordado con Interior afecta a Fernando Santafé como jefe de operaciones. Era el segundo uniformado de la institución después del dimitido Ceña, director adjunto operativo. El general Santafé nunca fue candidato para ocupar la dirección adjunta, pero por su antigüedad y posición era el aspirante natural. Eso unido al cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, a quien llamó por encargo de Interior la noche que la directora lo cesó, tensó especialmente la situación. Ha aceptado un nuevo destino en formación. Al frente de operaciones se pone el general Félix Blázquez. Solo queda ya la comandancia de Madrid sin sustituto tras el cese fulminante de Pérez de los Cobos, origen de la tormenta que tiene conmocionada a la Guardia Civil.
Habrá que ver en qué queda la investigación sobre el delegado del Gobierno de Madrid. Después del comunicado de la Abogacía del Estado, aseguran que se ha iniciado un proceso penal basado en sospechas. Estas son algunas claves. Patricia Rossetti.
En un recurso muy crítico, la abogada del Estado señala que son meras hipótesis y sospechas ante la falta de indicios de delito. Rosa María Sevane arremete contra la juez Rodríguez Medel y manifiesta que en su afán de encontrar indicios ha abierto una causa general por la crisis sanitaria. Una causa general contra el delegado del Gobierno en Madrid y otras autoridades que ni siquiera identifica. Sostiene que ha vulnerado el derecho de defensa de José Manuel Franco, promoviendo la investigación y buscando abrir un proceso penal. Sobre la prevaricación imputada a Franco, Blanco, la abogada del Estado, destaca que hasta el 14 de marzo, día en el que se aprobó el estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente que limitara las concentraciones. Las recomendaciones sanitarias se intensificaron a partir del 11 de marzo. Recuerda que no se impidieron eventos deportivos y fue normal el funcionamiento en recintos cerrados, al igual que la utilización de transportes públicos.
Coronavirus es una enfermedad, causa una enfermedad complicada y desconocida en muchos aspectos. Cada avance o descubrimiento supone un paso más para controlar los efectos. Cientos de científicos en todo el mundo tratan de encontrar una vacuna. También andan enfrascados en distintos experimentos para conocer mejor el bicho. Uno de esos procesos se desarrolla en un barco. Partió de Ushuaia en Argentina rumbo a la Antártida a mediados de marzo. Es un laboratorio flotante para estudiar el COVID-19. De los pasajeros que dieron positivo en los test, el 81% no presentó síntomas. Demuestran que en este virus prevalece una infección silenciosa, sin síntomas, y puede ser mucho más alta de lo que se pensaba. Según los expertos, es urgente contar con datos globales precisos sobre el número de contagiados. El buque partió para hacer un crucero de 21 días. Se ha tomado una ruta similar a la que en su día utilizó el explorador Ernesto Shackleton. En el barco viajan 128 pasajeros, incluidos científicos. No se permitió embarcar a los que pasaron por países en los que las infecciones ya eran altas. Cualquier investigación, terrestre o flotante, es un aliciente más para paliar los daños letales de este virus.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Ojo al varapalo de Nissan. En poco más de una hora sabremos si finalmente cierra la planta de Barcelona. De hacerlo, afectaría a unos 25.000 puestos de trabajo directos o indirectos en total. Joaquín Bizmanos.
Se anunciará oficialmente esta mañana cuando presente su plan de reestructuración en Japón, pero ya es un hecho. Como se esperaba, Nissan cierra su planta de montaje en la zona franca de Barcelona. Hablamos de 3.000 empleos directos, de unos 20.000 indirectos. Las presiones del gobierno Sánchez, de la Generalitat, han caído en saco roto. La decisión forma parte del proceso de deslocalización de la firma de automóviles nipona de su salida de Europa, aunque mantendrá sus centros en Ávila y en Cantabria. Sin duda, estamos ante un golpe laboral, industrial, que llega en el peor momento, en plena crisis económica, al que puede sumarse otro, el de la fábrica de Alcoa en Lugo. Este mediodía la dirección ha convocado a los sindicatos. La situación, dicen, es insostenible. También puede haber despidos.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
El horizonte por descubrir. Una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraoficial.es.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en Peugeot.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias. Esta mañana Japón puede confirmar lo que sería un varapalo, ¿eh? Para el empleo en España, Nissan cerraría su planta en Barcelona, 3.000 empleos directos, 20.000 indirectos. La planta de Alcoa en Lugo. Esta mañana han sido convocados los sindicatos y se espera que hayan despidos. Bueno, entre tanto el gobierno ha quitado de en medio al segundo general de la Guardia Civil. Y su entorno mediático ya desliza que no es una purga de gobierno, ¿no? Es un pulso de algunos mandos del Instituto Armado. Y si eso escriben estos loros es porque se lo mandan. Todos estos escriben al dictado, es decir, que ya saben ustedes quién lo piensa. Estadísticas que no cuadran, pensionistas dados de baja, el excedente de fallecidos respecto a la media habitual apuntan a que los 27.000 oficiales por COVID se quedan muy, muy cortos. Permítanme escuchar algunas otras cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado. En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Hola Pilar, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal? Buenos días, muy bien.
Pilar García de la Granja Colectiva, Antonio Naranjo, que por aquí anda.
Hola, señor Herrera, y hola Pilar, buenos días.
Profesor Guay de Liébana.
Grande don Carlos, grande. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales. Y hoy vamos de...
Hoy vamos del club de fútbol Algeciras, el sur del sur,
el Algeciras. Hombre, no tiene un recorrido brillante en primera división, por decirlo de alguna manera.
No, está en segunda B.
Exacto.
Siempre ha luchado para la segunda, pero es un club de 1907, ¿eh?
Hombre, histórico, pero... porque estaría bien curado con todo el tema naviero,
claro,
imagino.
El tema de los ingleses, sí. Que sí, señor, fueron allá de técnicos.
Y sirve para saltarse al Real Madrid, claro.
Y bueno, pero todo llegará.
Claro, hombre, y tanto.
En la vida todo llega.
Lo importante es el español, hombre.
A lo mejor te doy una sorpresa la semana que viene.
Bueno.
Se me van a saltar las lágrimas.
Bueno, hombre, no. Hay que ser global.
Vamos a ver, Araki, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué es lo que dice la prensa hoy?
Bueno, mira, si te parece empezamos por la abogacía del Estado, otra vez al rescate de los apuros del gobierno para intentar bloquear ahora la investigación judicial de la gestión de la pandemia. Creo que es lo más jugoso hoy en el kiosco. Dibujan los periódicos el perfil de Rosa María Seoane, jefa del área penal de la abogacía, de quien se recuerda como rebajó en su día de rebelión a sedición la acusación por la intentona golpista de Cataluña y la importancia que eso tuvo en la sentencia final. La razón en el editorial centra un poco la cuestión. Que la abogacía del Estado se comporte como abogacía del gobierno, bueno, no está bien, pero hasta cierto punto entra en las reglas del juego más o menos aceptadas. Ha pasado con este y con otros gobiernos. Que presente un recurso en favor de su cliente, en este caso el delegado del gobierno en Madrid, entra dentro de lo normal, pero hay precipitación en los tiempos y muchos nervios en el fondo. Tachar, dicen, de causa general contra el gobierno. Las pesquisas iniciales de un juzgado de Madrid revela la mala conciencia del gobierno por su actuación en aquellos días. Los expertos, a los que consulta ABC, por ejemplo, no le auguran gran recorrido a ese recurso porque no es habitual que se estime en un momento tan prematuro de la investigación. Y luego hay muchos comentarios a la defensa que trató de ayer hacer el ministro Marlaska de su gestión en el Congreso eso se defendió mal, escribe Jorge Bustos. Dio pena por comparación con la imagen de un juez íntegro que le devolvía el espejo antes de venderse a un aventurero sin honor por unos años de cartera. Siguen los ceses en la cúpula de la Guardia Civil, aunque el diario El País esta mañana le da la vuelta y subraya que en Moncloa tienen la sensación de que hay un claro pulso de algunos altos mandos de la Guardia Civil contra el ministro del Interior.
Bueno, y además ahí está el gobierno pidiendo el rescate de la abogacía del Estado, ¿no? Diciendo, oye, sal ahí a morder. Se está precipitando el intentar frenar una investigación judicial que la verdad que no ha hecho más que empezar, ¿no?
Desde luego, yo creo que la abogada del Estado está ahí para eso y no está respondiendo a una jueza, con todos los respetos, de una instancia menor, ni tampoco está defendiendo al delegado del gobierno en Madrid, Franco, sino que lo que está es respondiendo al Tribunal Supremo y seguramente por Pedro Sánchez y el ministro de Salvador Illa, que son a quienes se les acumulan causas judiciales que pueden tener más consecuencias. Esto es un aviso a navegantes de la misma persona que en el propio Tribunal Supremo intentó desactivar y lo consiguió la mayor acusación contra los condenados finalmente por sedición del proceso.
Yo lo que creo es que Marlaska ha querido ejercer la autoridad barra la suya, autoritario, ante el hecho de que no ha podido intervenir en un proceso judicial vía Guardia Civil, ¿no? Y eso lo que ha producido es la desbandada de los más altos cargos y puestos de la Guardia Civil. Y yo creo que estas cosas se suelen pagar en términos políticos y en términos de malestar. Ayer estaba con Juan Carlos Monedero, que tiene la ventaja de decir lo que piensa.
Ya lo siento.
No, tiene la ventaja de decir lo que piensa. Y,
si pensara lo que dice, y decía, ya sería la leche.
Y decía que es que, claro, que en la cúpula militar y algunos policías y guardias civiles, pues que son todos fachas, ¿no? Entonces es que estamos en eso.
Pero es que eso
estamos
es muy grave,
en
eso.
Estamos en identificar quiénes no están conmigo o quiénes no hacen lo que yo digo, porque como esto no se ha cambiado, pues resulta que son malos. Y a mí me parece tremendo,
objetivo?
Estamos en una deriva, en poner a los que van a estar conmigo. Y entonces cuando se supone que esto tiene que ser independiente.
Y de lo de ayer, de la sesión de ayer, se defendió bien Marlaska, el pasaje entre Iglesias y Cayetana, ¿qué os pareció?
Bueno, a mí me parece que Marlaska encarna el mito de Fausto vendiendo su alma al diablo a Mefistófeles, ¿no? Para, no sé, tener 4 años u 8 de carrera política supuestamente brillante. Y con respecto a lo de Cayetana y Pablo Iglesias, pues mira, a mí me deprime mucho salir a la calle y ver cuáles son las preocupaciones de la gente. Reabro el bar y no viene la gente, debo dinero, me he quedado sin trabajo, no sé qué va a ser de mí, mi hijo no puede estudiar. Y ver luego a los políticos enzarzándose en cosas menores de carácter autobiográfico que me parece que no responden a las expectativas, a las necesidades agudas que tienen las personas y que no justifican el salario. Entonces, me parece a mí que deberían centrarse en lo importante y no excavar más trincheras, porque si lo unes lo de la polémica y la tensión en el Congreso a esta purga que está viendo a la Guardia Civil, le sumas lo del estado de alarma que decías tú hace un rato, Herrera, y todo el problema de pasta que tiene España, a mí me sale un paisaje aterrador. Yo estoy muy preocupado y empiezo a estar asustado.
Yo creo que aquí hay dos cuestiones diferentes, ¿no? A mí me da la sensación de que Marlaska cada día tiene más cara de garzón y va a terminar probablemente igual. Y por otro lado está lo de Iglesias y Cayetán Álvarez de Toledo, ¿no? Que a mí me pareció fuera de lugar, pero es que también me parece fuera de lugar que Pablo Iglesias se tirase 10 minutos llamando hijos de fascistas a los diputados de la derecha, y eso no se retiró del diario del Congreso.
Y golpistas a Teodoro García Gea, que eso, claro, es muy peligroso.
Y golpista a Teodoro. Entonces, claro, es que es una vergüenza. Y luego está el problema de que cuando tú te defiendes en el mismo nivel que ellos atacan, resulta que el problema eres tú.
Pero es una pena porque la intervención de Cayetana ayer fue excelente. Y esto la ha desdibujado, esa intervención.
Creo que llega un momento en el que ya te sientes tan impotente, o sea, te están insultando todo el rato y tienes que aguantar tantas barbaridades y tantas burradas.
Pero es algo más que un insulto.
Que te sientes impotente, pero ayer el culpable de todo lo que pasó, si somos un poco, lo miramos con objetividad, fue Pablo Iglesias, que es un señor que sube ahí y que dice hace 15 días que iban a cargarse como en el 36 a la oposición y ahí no pasó nada.
Eso es lo delicado, es decir, que ayer se utilizara una purga en la Guardia Civil para acusar a la oposición de estar movilizando una insurgencia, si lo sumas con la actividad excesiva que está teniendo todo Podemos en denunciar un supuesto golpe de Estado y una trama, lo añades a lo que ha contado hoy El País en la misma línea. Y además,
es que lo del país de hoy
lo terminas
es una vergüenza.
Con el silencio del presidente del gobierno. Ojo. Aquí Pedro Sánchez debería intervenir y aclarar si está en esa línea o si por contra desmiente la existencia de insurgencias, porque me parece que si no va a justificar algunas cosas inquietantes.
¿Cómo recibe la prensa el plan europeo para la reconstrucción?
Bueno, pues que de entrada no pinta mal, ¿no? 140.000 millones de euros que podrían llegar para España, 77.000 a fondo perdido, el resto en préstamos. Luego están los matices. Se explica que estamos al inicio de una negociación que no va a ser fácil, a tres bandas, entre Comisión, Consejo y Parlamento. El País, por ejemplo, dibuja el calendario y apunta que si todo va bien, el dinero podría comenzar a recibirse en otoño. John Mueller escribe que lo malo de presentar un plan europeo tan ambicioso como el de ayer es que te hace ver que tú, gobierno de España, Pedro Sánchez, no tienes uno. Bien, es verdad, dice Mueller, que se argumentará que no tiene sentido elaborar un plan de recuperación si no sabes con cuánto dinero europeo puedes contar. Pero lo que hace Sánchez, y no solo nuestro gobierno, también otros, es lo más cómodo, asumir que uno es parte del problema y sentarse a esperar a que Europa sea la solución. En 5 días, insiste, el plan no va a liberar a España de su responsabilidad y cuanto antes se ponga la tarea mejor. Una ayuda que no puede ser un premio a la mala gestión, enfatiza ABC en el editorial. Mientras el gobierno de Sánchez no sepa aclarar qué quiere hacer con el mercado laboral, con esos subsidios permanentes o con el futuro de las pensiones, no puede esperar ninguna lluvia de millones. Hay 4 países que pueden poner pegas. Vidal Fox explica por qué, según él, la cosa está bastante bien encarrilada. Holanda, porque está blandita por los dardos recibidos en su condición de semiparaíso fiscal. Austria cuenta con los verdes europeístas. Suecia tiene la obligación jurídica de incorporarse ya al euro y esa es su preocupación. Y Dinamarca, por sí sola, no tiene capacidad de parar un plan que es el de mayor magnitud, se subraya hoy, que ha hecho en su historia la Unión Europea.
¿A usted le suena bien, profesor, este plan?
Hombre, suena bonito, bueno, bonito, barato, no me lo creo, porque fíjese bien que son 140.000 millones que vendrían a España, de los cuales 77.000 gratis, y luego 172.000 a Italia, o sea, 312.000, que representa el 41,6% del plan, para 2 países, y además, cuidado, porque este plan tiene que estar aprobado por los gobiernos de cada Estado miembro, de los 27, y ratificado por el Parlamento, con lo cual lo veo un poco difícil, don Carlos.
Yo lo que veo, profe, es que gratis son 77.000 y solo con el crédito que el martes el gobierno le dio a la Seguridad Social, si lo sumamos con el crédito de hace un mes, ya tenemos 50.000 millones.
Sí, ya está, no, ya está.
Claro, y luego hay que sumar los ERTEs, entonces ya está.
Y un déficit que la propia Chiqui Montero cifró en 115.000 millones de euros, creo recordar.
Bueno, o sea, pero es que aquí nadie gastado. Suma. Hay bueno, una parte sí. que y luego, es no ayuda se puede... total y la otra son créditos.
La dimensión de todo este dinero de la que presume Sánchez es también reflejo de la dimensión de la pandemia. Es decir, no puedes decir que hemos estado como el resto en Europa y luego a la vez van a gloriarte de que recibes más pasta que nadie. O lo uno o lo otro.
Bueno, más. ¿Alguna otra cosa? No son muy optimistas los periódicos con Nissan en Barcelona.
Sí, la decisión la vamos a conocer, si se cumple lo establecido, en poco más de una hora, ¿no? El País explica que el reparto de mercados en esa alianza Renault-Nissan nos va a perjudicar porque el grupo francés va a controlar el mercado europeo y eso obliga al repliegue de los japoneses, de forma que Nissan pondría el foco en Japón, en China y en Estados Unidos. Ahí entraría el cierre de la factoría de la zona franca para mantener solo la fábrica del Reino Unido, que es mucho más grande la de Nissan. Todos los diarios destacan además que durante los 2 meses de alarma los registros civiles han sumado 43.000 muertos más de los normales en estas fechas. Si 27.000 son oficialmente fallecidos por COVID, ¿de qué han muerto los otros 10.000? 16.000. Bueno, ABC consulta con expertos, concluyen que en una pandemia el exceso de muertes siempre es a favor de la pandemia. La mayoría serían, por tanto, víctimas del coronavirus. El País alerta además de lo que viene tras la pandemia, ojo, un posible colapso de las listas de espera quirúrgicas. Y como escribe María Jesús Pérez hoy, las puertas giratorias no son propiedad ni de zurdos ni de diestros, y es que hay cosas que no cambian. Todos los periódicos hoy cuentan cómo Moncloa ha engordado el Consejo de Administración de Nagas, donde entra un asesor de Podemos y los exministros Blanco y Montilla. Allí se van a juntar con veteranos expolíticos del PP, como Ana Palacio, Isabel Tocino o Hernández Mancha, todos con sueldos de 160.000 euros anuales.
Bueno, esto... en fin, bueno, así están las cosas.
Pero hombre,
lo de las puertas giratorias, los que criticaban las puertas giratorias, ahora haciendo uso de ellas.
Pues claro, es muy tentador, en fin, perdonar la vida a un antiguo colaborador, como ha hecho Sánchez con José Blanco, que primero le ayudó mucho Blanco a Sánchez y luego le castigó quitándole de Europa con el dinero del contribuyente, en un espacio además en el que lo que el ciudadano recibe luego son facturas desmedidas. Es increíble.
Bueno, vamos a ver, Sónico 24 con CaixaBank. Profesor, la clave económica de hoy, seguimos en Fuera de Juego.
Bueno, era o es, porque ahí sigue una guerra comercial, o acaso, don Carlos, un conflicto tecnológico con el trasfondo de la supremacía económica. Ya sabe, don Carlos, las desavenencias entre Estados Unidos y China, el pulso entre ambas potencias, la primera y segunda del mundo por el volumen de sus economías, que desató Donald Trump con la imposición de aranceles elevados a los productos chinos, y que más allá de mercancías y bienes tiene su punto de mira en la revolución tecnológica y en las redes, que son las rutas por las que discurre toda la incesante caterva tecnológica, como es el coge. Pues bien, el bache en actividad económica mundial de 2019 vino marcado por ese duelo que acabó salpicando a otros países y en especial a nuestra querida Europa. Ese duelo, don Carlos, se juega ahora también en otro campo, el de la vacuna contra el coronavirus. Si parecía que Estados Unidos tomaba la delantera, Pekín anuncia una vacuna con garantías que podría estar lista en meses. ¿Serán los norteamericanos o serán los chinos quienes acaben tomando la delantera en la carrera por conseguir en relativamente poco tiempo la ansiada panacea para combatir la COVID-19? Veremos, don Carlos. Lo que sí está claro es que tanto unos estadounidenses como otros chinos avanzan con firmeza por el terreno de investigación y desarrollo. Y al final, la hegemonía económica se va decantando hacia el esfuerzo en I+D que asegura los beneficios del futuro. Y mientras, acá estamos con nuestras miserias políticas como foco de atención. Y en Cataluña, don Carlos, con subida obscena de sueldos a altos cargos de la Generalitat. Rumbo a la deriva, vamos, don Carlos. Los últimos de la clase, sin la más mínima preocupación ni tecnológica, ni de I+D, ni por marcar el paso económico. Jugamos todos los números en el sorteo de los torpes, don Carlos.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Hablamos hoy de Línea Directa.
Y de lo que hemos aprendido en este tiempo, una cosa importantísima. La vida puede cambiar mucho de un mes a otro. Línea Directa, por eso nos quiere ayudar ofreciendo un seguro de coche que podemos pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Y es que en estos momentos difíciles, Línea Directa nos ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Y recuerda que en Línea Directa teletrabajan para ti.
Con la once, Nara, buenos días.
Buenos días. Oye, una duda. Hoy no sé si el profesor sabe quién ha sido algún presidente del Algeciras.
No, en ese momento no caigo, pero atención ahí, que Naranjo va a ponernos sobre la pista.
No, yo voy a dar un dato. ¿Quién es el entrenador? Fíjate cómo tengo hoy la voz. Sí. ¿Quién es el entrenador? Salva Ballesta, que fue un delantero del Sevilla, entre otros muchos.
¡Ostras!
¿Y qué piloto?
Los haya.
No te olvides, caray. Es un hombre que es piloto. Que no sé si sirve mucho para entrenar, pero que coste. Yo un dato que dejo.
Pero como te decía, ayer tenías la voz bien cuando estuvimos comiendo juntos.
Sí, pues me he quedado sin voz. No, pero no solo me he quedado sin voz, es que no me he quedado sin voz. No, de verdad. Yo creo que es la falta de salir, ¿no? La falta de hablar tanto.
Hay que hacer 10 kilómetros.
Un grupo de amigos.
Hombre.
Vamos.
Claro, yo y esa voz es de la comida, claro.
Bebió agua fría.
No. Yo a las 5 de la tarde estaba en casa y me he quedado sin voz. No sé por qué hoy he amanecido así.
Hay que hacer 10 kilómetros cada día, Naranjo. 10 kilómetros cada día por el jardín de casa.
Me voy a decir una cosa. Ayer me vio Herrera. ¿Cómo estoy, Herrera?
Bueno. Está muy delgadito. ¿Sí? Yo creo que te cabe una sopita de cocido, ¿eh?
A mí no me cabe, nunca me ha cabido nada. Pero estoy delgado, he perdido 11 kilos. Y no sé, yo creo que la falta de salir lo que me
parece ser esta fonía,
claro, porque de verdad que yo a las 5 de la tarde estaba en mi casa, vamos a ver. Pero voy a contar una cosa, ¿sabes?
Pero muy rápida.
Sí, ¿dónde se van a jugar los playoffs de la Liga Endesa de baloncesto? Que todo el mundo, no, nadie lo sabía, en Valencia. ¿Y por qué? ¿Quién está detrás de todo esto?
Don
pues Juan Roche, correcto, claro, correcto, bueno, profesor.
Ahora
correcto.
Son el tiempo de las noticias que llega ya.